Onda Vasca conecta con la actualidad. OndaVasca.com. ¿Te suena? Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy martes 25 de junio de 2024. En el control técnico está ahora mismo Nadarrea, luego vendrá Asier Jano. ¿Quiénes le vamos a contar lo que va a pasar o lo que vamos a desarrollar próximamente? Pues José Manuel Monge, que está en Sestao, enseguida vamos allí a la presentación del nuevo entrenador y quienes habla Ángel Plaza. Rápidamente, vamos con esos titulares. Pues hoy también ha sido día de presentaciones. Ángel Viadero, presentado como nuevo entrenador del Sestao River. Enseguida vamos a Las Llanas, donde se encuentra José Manuel Monge. Curiosamente, Aitor Calle ha sido presentado hoy también como nuevo entrenador del Numancia. En la Eurocopa de Alemania, la selección de Luis de la Fuente ganó 0-1 a Albania y pasan con pleno de victorias. 9 puntos. Dani Vivian jugó los 90 minutos a un gran nivel. Unai Simón y Nico Williams descansaron. Hoy jornada muy interesante con los siguientes partidos. Países Bajos, Austria, Francia, Polonia, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. Ciclismo, también hablaremos de ciclismo. Este sábado en Florencia comienza la 111 edición del Tour, con 6 vascos en liza. Vamos a analizar cómo se presenta con Javi Bodegas de Urtecaria. Y el Polideportivo de Zorroza albergará este fin de semana el Campeonato de España Junior de hockey en línea. Vamos a hablar con Philip Daniel Petrick, director general de Metropolitano Club de Patinaje de Bilbao, que es uno de los aspirantes a hacerse con el título. Todo esto a partir de la publicidad.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
El tomate se puede comer en crudo, frito, en salsas, en zumo, cocido o como se te ocurra. Pero consúmelo, ya que aporta múltiples beneficios para nuestra salud. Disminuye el colesterol y los triglicéridos, reduce la hipertensión, protege la piel, mantiene el intestino sano y contiene vitaminas C, A y K.
Consume verduras con K de Euskolabel, las de Garaya, las que cultivan nuestros baserritarras.
Onda Vasca conecta.
Ocho minutos pasan de la 1 de la tarde. Rápidamente vamos hasta Las Llanas, donde ha sido presentado Ángel Viadero como nuevo entrenador para la próxima temporada del Sestao River. José Manuel Monge, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel Plaza, queridos oyentes de Onda Vasca. Efectivamente, si ayer estábamos en Urriche en la presentación de Julen Guerrero como entrenador y de Javi Luaces como director deportivo, hoy estamos en Sestao en la presentación de Ángel Viadero como técnico del River para la próxima temporada. También está con nosotros el director deportivo Matías Lizarazu. Estuvimos pues hace muy poquitos días también aquí en Sestao en su presentación y a nada, unos metros también tengo al presidente Ángel Castro, que hoy pues también ha estado obviamente en esa presentación, que ha sido la verdad que bastante multitudinaria, con muchos medios de comunicación, con aficionados, con directivos y con la presencia incluso de dos expresidentes del River, con Luis Mari Boada y con Alberto Lozano Marchi, que estaban en esa presentación de Ángel Viadero. Que por cierto, las cosas como son, el tío tiene una pintaza tremenda. Hacía tiempo que no veía yo a Ángel Viadero. Me hizo mucha ilusión el otro día cuando me enteré de que podía venir aquí, hablé con él. Él me dijo, queda poco, todavía queda, pero de momento estate tranquilo. Y me confesó que bueno, que le estaba llamando todo Cristo. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, encantado de oír la presentación, de volver a Las Llanas, de volver a oler el campo de Las Llanas, el césped, que es una maravilla. Y de, bueno, de volver a ver a gente muy querida por mí después de tantos años, que me ha hecho muchísima ilusión. Ahí citabas tú ya algunos nombres y bueno, pues la verdad que encantado, muy feliz, con mucha energía y mucha ilusión.
Yo recuerdo de Viadero muchas cosas y muy buenos momentos. Era justo coincidía cuando Ángel estaba entrenador del River, yo estaba de presidente de Kaiku y los dos íbamos muy bien y hicimos muchas cosas en común. La verdad que fue, era maravilloso, ¿no? Eran momentos muy chulos del deporte aquí en Sestao. Y una de las cosas que recuerdo perfectamente es que yo estaba, bueno, en el partido aquí con el Albacete, por supuesto que estuve, pero en el partido de vuelta estaba en casa, no vivía tan cerca de Sestao como vivo ahora. Y estaba cambiándome de ropa para venir a Sestao, porque el equipo iba ganando 0-2 en aquel campo que estaba repleto de gente y al final fue empatado. Bueno, al final se acabó sin subir a segunda, en la que ha sido pues recientemente la oportunidad más cercana de haber ascendido otra vez a la segunda división. ¿Qué recuerdos aquellos? Para mí son muy bonitos, independientemente de que no se subió, Ángel.
Momentos increíbles, momentos, recuerdo el partido de las Llanas, que muchísimos minutos del mismo, les pasamos por encima, el campo repleto, la afición entregada, con la opción incluso de un cuarto gol que tuvo Pape Diamancá en una llegada al primer palo que pegó en el larguero. Desgraciadamente esos dos penaltis en la segunda parte nos llevaron al empate y allí el equipo después de 2-0 se agarró, nos hicieron dos goles y hasta última hora incluso tuvimos alguna opción de haber marcado ese tercer gol que nos hubiera permitido pasar de eliminatoria. Desgraciadamente en aquella época el doble valor de los goles a domicilio tenían ese peso, pero mira, a mí muchas veces me dicen momentos después de tantos años de profesión, momentos o grandes victorias que has vivido. Evidentemente has tenido momentos muy buenos, de algún ascenso, de partidos importantes ganados, pero yo si tuviera que definir una gran victoria, para mí fue aquel año, aquella eliminatoria donde acabó el partido, desgraciadamente después de no poder ascender, pero llegar al vestuario y ver todos los jugadores en el suelo tirados, llorando. Creo que dimos lo mejor de nosotros mismos, probablemente muchísimo más de lo que ninguno hubiéramos soñado, y yo volver a Sestao y al día siguiente o a los dos días que te esté recibiendo el pueblo después de venir de no ascender y mostrar el cariño que nos mostraron, para mí esas son las grandes victorias de los deportistas, el reconocimiento de un pueblo a un trabajo donde creo que todos dimos de nosotros lo mejor que teníamos y, como digo, creo que incluso ni lo hubiéramos soñado dar tanto.
Lo que son las cosas. Y ahora de repente llega un chaval de nombre Matías Lizarazu y llama a Viadero.
Pues me sorprendió su llamada, pero me ha sorprendido mucho más el conocerle luego en persona. Es un chaval joven, pero ya un hombre con rapidísimo, inteligente, que tiene clarísimo lo que quiere del River. Me está sorprendiendo su energía, su capacidad de trabajo. Estoy encantado. Yo creo además mucho en la gente joven. Creo en la gente joven, en los buenos. Y a veces cuando me dicen la experiencia, bueno, la experiencia, antes decía en la rueda de prensa, no hay gente con muchísima experiencia que puede meter toda esa experiencia en una bolsa de basura porque no avanzó, no mejoró, ¿no? Y hay gente joven que del perfil de Matías que son capaces de, con las experiencias vividas, que evidentemente por edad son menos, pero le saca muchísimo partido al mismo. Yo me ha sorprendido conocerlo y su conversación o sus conversaciones iniciales me han llenado de ilusión y nada, aquí a ayudarlo en todo lo que podamos, uno al otro, codo a codo, e intentar que bueno, pues podamos disfrutar de un año en este gran River.
Ayer me decía un hombre de fútbol, me decía, Viadero, cuidado, muy exigente.
Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes de los entrenadores, más allá del modelo, del juego, está en inspirar a los jugadores. Yo creo que en cualquier orden de la vida, pero en el deporte también, para mí ser capaz de inspirar, de convencer, de ilusionar, de contagiar, creo que es clave. Y creo que la vida y el deporte es exigencia personal y no hay nada gratis, ¿no? Hace poco leía un libro que me gustó, además un cuento que está, es muy chulo de leer, pero luego es muy real, es la diferencia entre la suerte y la buena suerte. La suerte es que te toque la primitiva y te puedes pasar toda la vida esperando. Y si te toca, a veces te hace desgraciado. La buena suerte es currar en el día a día, es sacar de ti lo mejor, en explorar caminos, en ser curioso e intentar avanzar. Y esa buena suerte es la que al final te lleva a un buen camino y seguramente te da un presente y un futuro esperanzador. Esperemos tener esa buena suerte aquí a base de currelo y la exigencia para ello es clave.
Está también con nosotros Matías Lizarazu, el presidente del River, Ángel Castro. Ángel, que está atento aquí, escuchando al míster. Ángel, la verdad que la rueda de prensa a mí me ha gustado mucho, Porque veo muchísima ilusión, o sea, y una palabra que ha sonado muchas veces, soñar, o sea, que nadie nos impida soñar con este equipo esta temporada.
Sí, hemos puesto los cimientos con Matías y con Ángel, y por qué no se puede soñar. Ya tenemos un año de experiencia en primera red, y ya antes he dicho, hicimos la segunda vuelta de playoff, tenemos el plus de la afición, el plus del campo de las Llanas y el plus del sentimiento a un pueblo, a un escudo que nos da mucho, nos da puntos, y bueno, y con todo ello vamos a luchar a tope. Tenemos el hándicap del dinero, del presupuesto, que no es muy boyante, pero bueno, con nuestras armas vamos a luchar a tope, y estamos muy 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 ilusionados y conscientes de que vamos a hacer una gran plantilla, un gran equipo, y vamos a ir a por todas.
Fíjate, recordaba Javier Alonso que en la temporada en la que el River se salió de la tabla, en el mes del entrenamiento, el primer día de entrenamiento, había 6 jugadores, y tampoco el River en ese momento Viadero era un club que tenía muchos chines, sino todo lo contrario, siempre hemos andado peladillos.
Sí, pues era cuando llegamos, recuerdo que también estaba se salvó la categoría, creo que también el año anterior, ahí con, bueno, pues sufriendo como. Y ese año, bueno, se fueron haciendo las cosas poco a poco. Al final, lo que yo creo que Matías lo tiene claro, ¿no? Y eso hemos hablado. Yo creo que el River es un campo especial, es un estadio especial, es un club especial. Y hay que tener perfiles de jugadores que se adapten a lo que es la idiosincrasia del River. Y en aquella época lo que se fueron haciendo, que es un poco lo que tiene Matías ahora mismo en mente, se fue haciendo, dibujando un cuadro, pero un cuadro con mucho cariño, con conocimiento, con intentando que cada jugador que viniera supiera dónde venía y que encajara en lo que teníamos. Y bueno, pues en aquella época no se tuvo prisa en el mercado, porque antes también decía Matías y el presidente ahora, este club es un club que ya lo era en aquella época y actualmente sigue siéndolo, un club señor, un club honrado, un club humilde, pero fiable. Entonces, bueno, pues hoy en día en el fútbol sabemos que, bueno, es normal, cada uno trata de buscar las mejores aspiraciones deportivas y económicas, y bueno, pues igual no estás no tienes a partes de la casilla de inicio con los clubes más boyantes de la categoría, pero este club tiene algo. Y al final, bueno, pues es un club que yo creo que a nivel deportivo a los futbolistas les puede ayudar muchísimo a crecer, a mostrarse en un campo y un pueblo que es de muchísima soledad de fútbol. Entonces, Matías tiene claro la idea que tiene en su cabeza, la comparto al 100%, y los ritmos que marque el mercado los va a marcar Matías. Y el convencimiento de que cada paso que dé va a estar avalado por mí y va a ir con la plena garantía de que es el mejor paso dado o la mejor adquisición en cada momento.
Matías, que está aquí con nosotros también, ¿cómo estás? Arrachado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ayer me decía Javi Luaces que 3 baterías gastaba al día de móvil. Tú me imagino que por el pelo.
Me identifico con él totalmente. Esa es la realidad ahora mismo, atender muchísimas llamadas, tanto de jugadores, de representantes, de directores deportivos de otros clubs. Estar disponible 24/7, que es un poquito el momento que nos determina la situación actual, pero a la vez estar atento a todas las oportunidades del mercado. Es decir, hay que conocer a todos los chicos, conocerles en su faceta personal, deportiva, etcétera. Y a partir de ahí, pues ser capaz de tomar buenas decisiones en base al proyecto que queremos construir.
Antes le preguntaba en rueda de prensa al míster y también, bueno, también referenciaba a ti el tema de los futbolistas cántabros. Hay muy buenos futbolistas en Cantabria. Ángel conoce, por supuesto, los futbolistas de allí porque él esté allí, independientemente de que ha estado fuera o tal. Y es que es una opción real, ¿no? Ese mercado con la competencia que hay con otros equipos de primera red cercanos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. La verdad que el perfil del jugador cántabro es un perfil que gusta al club, que gusta la afición del River, y partiendo de esa base tenemos además una ventaja, que es que Ángel les conoce perfectamente, ya no solo de su situación actual a nivel deportivo, sino también de sus antecedentes, de sus diversas trayectorias que han podido tener en otros equipos, y el hecho de que tengamos un entrenador de dicha comunidad autónoma, yo creo que puede permitir que el jugador cántabro se identifique más con el club, y un poquito, pues creo que jugamos con esa ventaja, que debemos aprovecharla y debemos explotarla.
Oye, has dicho una cosa en rueda de prensa que me ha hecho gracia, porque te referías a tus paseos desde Las Llanas hasta Galindo, y si Dios quiere, es que lo vas a poder repetir. Y es que hacía bastantes años que no se podían repetir esos paseos, porque ahora Pues felizmente la Llana parece que va a completar esa obra faraónica que se dispuso hace unos cuantos años, pero que va a finalizarse ahora, de dos campos de hierba artificial bastante, bastante buenos.
Era necesario, imprescindible, aunque yo ya en mi época, hace 10 años, Galindo tuvimos la suerte de tenerlo de césped y estaba, bueno, aquel año la verdad que estuvieron francamente bien. Pero sí, indiscutiblemente, tener dos campos de nueva generación, tanto para el equipo grande como para la base, es clave. Y esos paseos, la verdad que eran muchas veces mirabas, sobre todo cuando subíamos mirando para arriba, decías, puedes estar en cualquier país europeo, de montaña, de verde. Bueno, yo creo que la vida, todo es interpretable, y hay que saber vender también lo tuyo, y las cosas se pueden ver, vaya arroyo, o de la otra, oye, un pasito por el Prado, viendo este verde, no está a la altura de muchos equipos, y que se lo digan de la meseta para abajo, donde está todo lleno de secarrales, y aquí es una maravilla ver tanto verde, oler la hierba, así que nada, encantados de volver a bajar y a subir a Galindo.
De verdad, Presi, te lo preguntaba el otro día, estabas convencido de que sí. Me imagino que no hay variación y que las cosas van bien y que los campos van a estar en breve para ser utilizados.
Sí, bueno, el primer campo ya está operativo, para que ahora no hay actividad, y ya hemos cursado el ayuntamiento el correo técnico correspondiente para que el 15 de julio empecemos a entrenar, que es a partir del 15 de julio más o menos. Entonces, bueno, no va a haber ningún problema. Un campo de nueva generación, completamente nuevo, que es un plus para nosotros tener ese campo de entrenamiento, que hasta ahora andábamos deambulando por esos campos de Dios buscando otras alternativas. Entonces, bueno, en ese sentido, contentos, porque además dispone de un campo propio para poder entrenar.
Ángel Plaza, te escucha Ángel Villadero ya con el pinganillo puesto, si le quiere realizar alguna pregunta.
Sí, aquí la cosa va de ángeles, ¿no? Todos somos ángeles. Mister, una cosita, te hablaba José Manuel Monge de esa temporada 2013-2014, donde fuisteis campeones de segunda B, donde casi ascendiste a segunda, y donde tenías a tres jugadores cántabros, Raúl Domínguez, Resines y Cabero. ¿Tienes en tu lista, en tu prelista para esta temporada algún cántabro por ahí que quieras incorporar al equipo?
Ahí yo creo que teníamos también a Tato, que vino del Sporting B, esos jugadores que además hicieron aquí un campañón. Bueno, como ha explicado antes Matías, el mercado cántabro pues entra dentro del nicho del mercado del River, por cercanía, porque no tiene que cambiar sus residencias habituales. Y bueno, ahí hay jugadores importantes. Matías también está al corriente de posibles opciones. Y trataremos de explorar todo lo que entre dentro de nuestro nicho de mercado y por supuesto que la parte cántabra puede ser importante.
Va a ser una temporada interesante, ¿no? Con tanto equipo vizcaíno, ¿no? El Bilbao Athletic, Sestao River, Baracaldo, Amorebieta. Va a ser emocionante, tanto derbi.
Va a ser una pasada. Y fútbol de verdad, del de antes. La sana rivalidad que hay aquí va a permitir que los partidos tengan una afluencia que desgraciadamente con el paso de los años se ha ido perdiendo de los campos de fútbol en general, y vamos a tener seguramente ambientazos en todos los campos, y eso es buenísimo, eso va a potenciar el fútbol de Euskadi, eso yo creo que es muy bueno, y sobre todo va a disfrutarlo mucho la gente que le gusta el fútbol de su pueblo, de su ciudad, el fútbol de verdad, así que creo que va a ser una liga muy muy bonita, muy bonita.
Bueno, tú ya lo sabes porque lo has vivido, las Llanas se disfruta muchísimo del fútbol y siempre se llena el campo para ver al equipo.
Es una maravilla. Yo es que tengo recuerdos muy buenos de mis dos años aquí y una afición entregadísima con su equipo. Una afición además entendida de fútbol, comprensiva con su equipo, comprensiva con lo que sabe que son las dificultades de este club, pero entregadísima. Y yo aquí tengo recuerdos increíbles, increíbles. Además, decía antes en rueda de prensa que me pasaron algunas fotos que yo no tenía de mi etapa cuando se han enterado que venía aquí. Y claro, fotos de hace 10 años donde incluso mi familia, mi niña pequeña con la camisa del River, pues en aquellas gradas repletas de gente animando. Fue una pasada. Pero no solo aquí, sino los desplazamientos que hicimos tan lejos. Yo recuerdo ver gente con las bufandas del River en muchísimos campos a cientos de kilómetros. Es increíble.
Perdón, Ángel, porque sí. No le hemos preguntado a nadie por su cuerpo técnico. ¿Ah? No ha salido el tema del cuerpo técnico en la rueda de prensa. ¿Lo tienes decidido ya o estás todavía trabajando en ello?
Bueno, se tiene decidido ya la persona que viene conmigo, el segundo entrenador, que es Mar. Mar se incorporó conmigo hace año y medio en Lleida. Tenía gran parte del cuerpo, pero faltaba esa figura. Traté de buscar de alguien que llegara. El equipo estaba en descenso y tratamos de buscar a alguien que llegara con un poco más de limpieza, que no estuviera contagiado por el pesimismo, y por referencias de personas en las que tengo mucha confianza, me apareció en el camino este hombre joven. Pues bueno, de lo que estoy viendo ahora mismo, ¿no?, de lo que tengo aquí a mi derecha, gente como Matías, gente joven, inteligente, preparada, discreta, que saben estar y con una sensibilidad para el juego muy buena y una capacidad de trabajo brutal. Entonces, de momento, Mar sí va a estar. Vamos a ver el resto del cuerpo técnico, el que todavía está trabajando. Matías está ya en marcha, bueno, pues viendo un poco lo que había en el club, las posibilidades de que haya continuidad y buscar las mejores alternativas. De momento, Mar, en el que tengo máxima confianza y bueno, que junto con los que se vayan incorporando, estoy convencido de que vamos a hacer un trabajo un grupo muy, muy bueno.
Está clarísimo, seguro que sí. Matías, antes decías también que había 8 futbolistas que estaban pendientes de conversaciones con ellos. Bueno, Mateo ayer se despedía en el club, le despedía además con todos los honores, evidentemente, por las temporadas que hasta aquí lo ha hecho muy bien. Estás trabajando cada día a tope, pero tampoco me imagino que te quieres volver loco en querer hacerlo rápido, ni mucho menos, ¿no?
No, así es. Creo que al futbolista hay que darle su espacio y hay que darle su tiempo. Teniendo en cuenta un poquito eso, desde un primer momento me puse en contacto con todos los chicos de la plantilla de la anterior temporada. A partir de ahí hubo una serie de jugadores que les propuse su continuidad en el proyecto, porque considero que son piezas esenciales, piezas muy importantes, tanto a nivel deportivo como a nivel club, es decir, lo que se vive dentro del vestuario. Y teniendo en cuenta un poquito eso, pues quiero desarrollar diversas propuestas de renovación. Algunas están más avanzadas que otras y trataremos de sacarlas adelante a lo largo de esta semana y la que viene.
Te escucha Matías Ángel.
Sí, Matías, me imagino que, bueno, lo que te ha dicho José Manuel Monge, que son días de trabajo intenso para ti y para todos los directores deportivos, ¿no?, de todos los equipos, porque hay que hacer las plantillas. Yo no sé si en este caso, habiendo tantos equipos vizcaínos en el mismo grupo, es más complicado lo de hacer una plantilla, lo de coger jugadores.
Sí, sí, considero que puede ser más complicado porque hay más competidores, porque el nicho de mercado es el nicho y tiene una cantidad de jugadores limitada que estén preparados para competir en Primera Federación, pero teniendo en cuenta esto, pues nosotros tratamos de trasladarles nuestro proyecto, nuestra identidad, el ser un club especial, el ambiente que se vive en Las Llanas y a partir de ahí, pues que se sientan identificados y que se sientan atraídos también por nuestro proyecto deportivo.
Matías, me imagino que estás mano a mano con Ángel Viadero hablando de posibles jugadores. ¿Qué tipo de jugadores estáis buscando?
Pues sobre todo un perfil de jugador con identidad. Es decir, que sepa perfectamente dónde viene, que los capitanes lo arropen y lo reciban en el vestuario. Creo que las diferencias desde el aspecto económico no son una realidad en el aspecto deportivo, dada la igualdad y la exigencia de la categoría, y considero fundamental el crear una familia dentro del vestuario. Entonces priorizo mucho a las buenas personas, priorizo conocerles en su faceta personal y a partir de ahí tratar de desarrollar y que el chico dé un rendimiento muy fuerte en el club.
La última, Matías. La gente que vaya a Las Llanas, con esa idea que tenéis de equipo, ¿se va a divertir esta temporada?
Sin lugar a dudas, ese es el mayor objetivo, que la gente que venga a vernos se sienta identificada con el equipo y sepa que el equipo va a transmitir. Esa es la idea y ese es el motivo principal por el cual llega Ángel a liderar este barco.
La última también para el presidente, para Ángel Castro. Ángel, hoy hemos presentado aquí al míster, ya se presenta Matías. Ahora mismo tú ya lo deportivo lo dejas en mano de ellos y otra cosa mariposa.
Sí, sí, el tema deportivo es para que corresponde, Matías y Ángel, mano a mano los dos, y nosotros a seguir buscando recursos económicos para confeccionar la mejor plantilla posible.
Una última, Ángel, para el presi, que te está escuchando también.
Pues nada, eso, que esperemos que este año, presi, no sea tan complicado como el pasado año, aunque evidentemente eso lo dirán los partidos, ¿no? La jornada tras jornada, a ver dónde está el equipo, pero a ver si es un poquito más tranquila que la anterior, ¿no? Que sería bonito.
Sí, Bueno, ya tenemos un año de experiencia en la categoría y eso estoy muy ilusionado. Yo creo que va a ser una temporada muy, muy bonita y con esta experiencia de un año y la plantilla que vamos a confeccionar, con estos dos fenómenos, yo creo que vamos a dar muchas alegrías a la acción del River.
A ver si es verdad, a ver si es verdad.
Muchísimas gracias, Ángel Castro. Muchísimas gracias, Ángel Villadero, Matías Lizarazu, aquí en directo en la sintonía de Onda Vasca con nosotros. Ángel, te dejo que tienes muchos temas de los que hablar, ¿eh?
Exactamente, tenemos muchos temas. Gracias a José Manuel Monge en esa presentación de Ángel Villadero como nuevo entrenador del Sestao River de cara a la próxima temporada. Lo hemos dicho en titulares, coincidía la rueda de prensa de presentación de Ángel Villadero, más o menos a la misma hora, con Aitor Calle, el ex del Sestao River, que fue presentado con el Numancia, su próximo equipo de cara a la próxima temporada en Numancia de Soria. También hay que hacer referencia en el apartado de fútbol a la Eurocopa, ¿no? A la presencia de Dani Vivian en el 11 de Luis de la Fuente en el partido de ayer que jugó España ante Albania, que ganaban 0-1 y donde Vivian pues cuajó un buen partido, un partido bastante completo. Es verdad que vino amarilla, pero yo no sé si fue justa o injusta. Se estaban agarrando mutuamente el jugador de Albania y Vivian, y estaba por medio Morata. Yo no sé si fue demasiado justa esa tarjeta, pero bueno, en definitiva, que él se estrenaba en una competición oficial como era la Eurocopa, Dani Vivian, y lo hizo realmente bien. Un partido donde no jugaron ni Unai Simón ni tampoco Nico Williams. En lugar de Unai Simón estuvo Raya en la portería, que hizo tres paradas de mucho mérito y lo hizo muy bien y da sensación de ser un gran portero. En lo que ocurría ayer, pues también empataban a uno, en este caso Croacia e Italia. Croacia mereció más, fue mejor que Italia, pero lo que son las cosas y lo injusto que es el fútbol. Italia marcaba el gol en el 94 más o menos, en el tiempo añadido, un empate que clasifica a los italianos y que deja muy muy complicado la clasificación de Croacia, que con dos puntos aún tiene una mínima opción de clasificarse, pero que es muy muy complicado. La cara de Modric lo decía todo al final del partido. Lo hemos venido comentando esos días, lo injusto que es el fútbol. Pasaba con el Portugalete en la fase de ascenso a la segunda ref, que te no puedas ganar y te marquen el empate en el tiempo de añadido, que luego pierdas en los penaltis. En la Eurocopa lo mismo, ha habido muchísimos partidos, o unos cuantos partidos, que donde ha habido goles en los minutos largos, minutos de añadido, incluso en la última jugada del partido ha habido goles, y aquí hasta que no se pita al final, pues hay que estar atento a todas las opciones. Para hoy partidos muy interesantes también, hay cuatro partidos en esta jornada de hoy martes. A las 6 de la tarde se jugarán los partidos del grupo D, que va a enfrentar a Países Bajos ante Austria y Francia ante Polonia, mientras en el grupo C, a las 9 de la noche, también interesantes partidos. Inglaterra se las verá con Eslovenia y Dinamarca con Serbia. Mañana miércoles, cuatro últimos partidos de la fase de grupos para conocer ya a los equipos clasificados, como los dos de cada grupo, más los mejores terceros, en definitiva los equipos clasificados para los octavos de final. La 1:32, hacemos un buen alto en el camino, seguimos aquí en La Movida Deportiva.
Onda Vasca conecta. Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.bi.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Amaya, estoy pensando en hacerme una cirugía de párpados. ¿Conoces a alguien profesional y de confianza?
Anota Miren. Con años de experiencia y un enfoque personalizado en cada paciente, la doctora Arteaga Beitia ha ayudado a muchas personas a lograr un aspecto deseado y a mejorar la salud de sus ojos. Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en calle Marcelino Oreja 4 en Bilbao. No esperes más para mejorar tu mirada. Solicita tu cita con Arteaga Beitia y su equipo y comienza tu viaje hacia una experiencia rejuvenecida y saludable.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Onda Vasca conecta.
Una de la tarde, 34 minutos, hablamos de ciclismo aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, y lo hacemos con una persona que sabe muchísimo de ciclismo, y sobre todo muchísimo de ciclismo vasco, Javi Bodegas, alma mater de Urtecaria. Javi, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Oye, quería comentarte dos cositas, sobre todo, Javi, la primera de ellas ocurrió este pasado fin de semana, y la segunda de las que quiero hablar ocurrirá o empezará a ocurrir el próximo fin de semana. Por partes, el pasado fin de semana en Madrid, el ciclismo vasco que deja huella, ¿no? Y deja muy a las claras que son deportistas de élite, de gran élite. Ostolaza, campeona en féminas, Aramburu, oro, y Lazcano, plata en ruta, Marque Bloqui, plata en contrarreloj individual. Mejor no se puede hacer, ¿verdad?
Sí, y Crono también, sub-23 ganaron.
Eso es.
Con Aguirre, y en chicas también. Crono en línea sub-23 también, fue un fin de semana redondo, ¿no? Uh-huh. Se ha demostrado más o menos, aunque parece que algunos lo ponían duda, que el ciclismo vasco goza de buena salud.
¿Estamos en un momento dulce, Javi, del ciclismo vasco?
Hombre, en élite está claro que eso depende de las individuales, ¿no? Están ahora, por ejemplo, Lazcano y Aramburu, que se están saliendo, uh-huh. Entonces eso hace que la gente se fije más en estos jugadores, ¿no? Uh-huh. Y no sé, yo creo que mientras destaquen corredores al estilo, además, que son estos que son más o menos parecidos, son percheones fuertes y bravos, y esto, pues bueno, más o menos hace que la gente siga detrás y que destaque, pero si Bilbao va a tener la misma salud que tiene el año pasado.
Claro,
y están hombres como Pello Bilbao, como Castroviejo, como John Barnechea, que esos van a ver siempre salud al ciclismo, aparte de Mikel Landa, claro.
Bueno, tú que conoces bien el ciclismo vasco, y sobre todo categorías inferiores, ¿cómo vienen las promesas del ciclismo vasco?
Bueno, pues se ha demostrado que no vienen mal, aunque parecía últimamente que se había estancado un poco, sobre todo en Vizcaya. Uh-huh. Lo que pues Ganzábal ha sido el campeón de élite, y este año además ha estado andando muy bien porque ha dado un circuito montañés. Está corriendo con el filial del Euskadi, la Laboral Kutxa. Uh-huh. Y como cosa anecdótica, al igual que Okamika, son ciclistas que vienen del triatlón. Entonces, antiguamente una cosa que era bastante impensable, ¿no? Que ciclista del triatlón que se decante por la carretera. Ahora es una cosa más o menos normal. Está Okamika, está Javi Romo también, que está brillando en el pelotón grande. Y bueno, son cosas que cambian. El ciclismo vasco, pues el ciclismo vizcaíno en general, adolece de una figura que tiene como ejemplo los ciclistas llaneros, que es la que lleva a la gente detrás.
Uh-huh. Es curioso, Javi, lo que acabas de comentar, que los ciclistas vengan del triatlón. Antes, si no me equivoco, me corriges tú si me equivoco, había un trasvase de los ciclistas de ruta al ciclocross, e incluso del ciclocross al ciclismo en ruta, ¿no? No, ahora hay menos, quizá.
Sí, hombre, antiguamente, bueno, hasta hace poco el ciclocross lo disputaban ciclistas que habían hecho en ruta, que estaban acabando, que habían en las categorías inferiores, habían andado bien. Luego, cuando estaban acabando su andadura profesional en carretera, volvían al ciclocross y tenían buenos rendimientos, pues en el caso de Mújica y más de uno. Uh-huh. Ahora ha cambiado todo y hay gente que se disputa tanto el calendario de ruta como el de ciclocross a tope, y están Van Aert y Van der Poel. Uh-huh. Y con eso, bueno, y más cosas, y quiere decir, con eso no implica que dedicándote a uno que le quitas esfuerzo y dedicación al otro, sino que pueden brillar los dos. El gran corredor es el gran corredor siempre. Lo que pasa es que antes se delimitaba más, se acercaba más, y tú, por ejemplo, si eres de ruta, tenías que dedicarte a 100% en ruta. Uh-huh. Y parece que no podías hacer otra cosa. Ahora, en cambio, las cuerdas son más lasas. Yo creo que está clarísimo que ahora los ciclistas son deportistas más enteros. Uh-huh. y que bueno, que se pueden dedicar a cualquier faceta del ciclismo.
Sí, no sé si en este sentido ha cambiado mucho el ciclismo, ¿no, Javi? ¿Ha cambiado mucho el ciclismo?
Sí, uh-huh. ha cambiado. Hombre, por ejemplo, estamos en un ejemplo de Roglic, ¿no? Uh-huh. Un hombre que llegue tarde al ciclismo, que haya sido saltador de saltos de esquí, hace 30 años que dicen eso y, no, y bueno, hubiese apostado, no sé, la casa, la vida, que es imposible.
Y la pierdes ahora.
Mira cómo anda. Sí. Y, por ejemplo, triatletas que andan, por ejemplo, antes se decía que pues, andar y correr que no era nada bueno. Y triatletas que hayan pasado directamente del ciclismo, o sea, de ser triatletas a ciclistas y van y andan los otros profesionales, hay bastante. Pues no sé, ha cambiado, pues porque yo creo, porque está todo más medido, ya sea la presencia que tiene, y saben que las cosas son compatibles y lo haces bien, vamos.
Oye, Javi, y una duda que tengo yo, una curiosidad, ¿han cambiado mucho las carreras? Porque me acuerdo de Lechulia, la caída de los favoritos, una caída importante y grave además. En el Giro de Italia también hubo una caída de ciclistas muy importantes. ¿Qué pasará con los ciclistas? ¿Se lo toman más en serio? No, o sea, no son más en serio. ¿Quieren estar siempre por delante? Porque tanta caída importante no me cuadra.
Es una cosa que hay que mirarlo, ¿no? No sé desde qué punto hay que meter mano en eso, porque si lo que está claro, hay una cosa, que las carreteras son mejores que antes. No es el caso donde fue la Itzulia, porque bueno, que todo el mundo sabía que había que la carretera, bueno, que había raíces más o menos, ¿sabes? Que habían salido dentro de esto, pero bueno. Otra cosa que parece que influye es que ahora van más pegados que antes los ciclistas. Es que antes, por ejemplo, dejaban algún espacio de medio seguro, lo que se van todos pegados. Y que la gente quiere estar delante, la gente siempre han querido estar delante de los buenos. No sé, una cosa que mira, yo sí, a mí sí me parece, por ejemplo, que ahora, últimamente, que los corredores van más juntos en el pelotón. Entonces, quiere decir, a ver, más juntos, uno.
Hay más riesgo, ¿verdad? Hay más riesgo de caídas.
Claro, y si le cae uno, se cae todos encima.
Eso es verdad.
Entonces, ahí está lo que pasa. Ya te lo creía que. Cuando cae, además caen todos los gallos, como pasó en la Itzulia.
Claro, claro. No, y también en el Giro cayeron importantes, es decir, que jo, al final, claro, como se miden tanto, se protegen tanto y se vigilan tanto, que al final se cae uno, caen todos, como dices tú, en fila, claro. Como un dominó.
¿Y quién es el listo que dice que no pasen delante, ¿no? Y te vas a quedar tú atrás para que pasen los de adelante y te vas a quedar mirando, ¿no?
Eso es. Oye, otro aspecto, comentábamos que el próximo fin de semana, el sábado, comienza en Florencia la 111 edición del Tour de Francia. Va a haber 6 ciclistas vascos. No sé si te parecen pocos, muchos, los justos.
Pocos, ¿no?
Pocos.
Pocos, sí. Porque eso está claro que era, por ejemplo, que el deporte de élite, Lucy, el deporte del World Tour, pues bueno, pues 6 son pocos para lo que representa el ciclismo del País Vasco. Lo que pasa es que todos los que están, los 6 que van, son buenos. O sea, que son de. Son de la del top, claro.
Hombre, uno de ellos, Javi, Pello Bilbao, que ganó una etapa en el 2023, fue sexto en la general, va a ser el líder del Bahrein, es decir, este hay que correr para él, no como otros, como el resto de los que van a correr para otros, ¿no? En este caso, a Pello hay que protegerle y guardarle.
Sí, pues Pello, pues fíjate, Pello, para que jefe de filas del equipo Bahrein. Eso es. Los que están ahora, todos los que están, cada uno en su nivel, por ejemplo, tanto Castroviejo como Landa, que van a trabajar, son top de gente trabajando, uno con Ineos y otro con el equipo de Benepoel. O sea, que son esto. Y luego lo que está claro, que parece que la sorpresa la va a dar Lazcano ha andado muy bien, le ha pasado fin de deberé, pues el criterio del fin de que se llama ahora, y no nos extrañemos que esté adelante. Pues no solo entregar una etapa, sino que está adelante, ¿no? Que hace, pues, los 10 primeros.
Además, debuta, ¿no?
Es imposible, pero bueno.
Y debuta hoy, sí, en Lazcano, sí, debuta, sí. En el Tour, sí, sí,
sí.
¿Cómo es la ronda francesa, ya para terminar, Javi? Mucho gallo, claro, para un premio.
Sí, además es atípico, porque empieza en Italia, además empieza con etapas muy fuertes, o sea, fuerte es el Galibier ya.
Por eso.
Y las primeras etapas son al estilo de la capa de hilo, pero todavía más duro. O sea, que al principio va a haber ya leña. No sé. Entonces hay que saber cómo se va a presentar Vingegaard, porque imagino que Vingegaard, si no está al 100%, que no está al 100%, que está clarísimo, que nadie sabe cómo está, desde el minuto uno le tendrán que dar caña para que empiece a perder tiempo. Y porque claro, si están en cuestiones normales, tanto Pogacar como Vingegaard, es como si como correrían aparte, ¿no? Pero quedando Roglic en tercer plano. Pero bueno, estos dos, estando en buenas condiciones, son los extraterrestres, y los demás tienen que hacer un tren más que las migajas. Pero claro, cualquiera sabe cómo están los dos.
Está claro que parece que en esta edición del Tour quieren que haya una criba al principio para que no haya mucha guerra. No lo sé, pero bueno, hay muchísimas etapas, hay muchísima montaña, hay muchísima dureza y va a haber muchísima emoción. Javi, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más cómo se presenta el Tour de Francia.
Muy bien, claro, casco sube ahí.
Un abrazo, agur. Bueno, la 1:43 de la tarde, seguimos aquí en la movida deportiva. Nos queda solamente un temita más para tratar. Lo hacemos después de la pausa.
Onda Vasca conecta. Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Miro qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometrocero.eu.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:45, afrontamos en la recta final de esta edición de la movida deportiva y vamos a hablar de un deporte que es poco conocido aquí, aunque lleva mucho tiempo practicándose. Hemos estado esta mañana en una rueda de prensa en el Polideportivo de Zorroza, en la presentación del Campeonato de España de hockey en línea, que va a tener lugar este próximo fin de semana en ese Polideportivo de Zorroza, y animamos a que toda la gente, es entrada gratuita, vaya para ver lo que es este deporte, que nos lo va a explicar ahora mismo Philip Daniel Petrick, que es el director general del Metropolitano Club de Patinaje y entrenador del equipo junior. Este campeonato es en categoría junior. Philip, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, buenos días, Egunon. Bueno, Egunon, ¿no?
Bueno, Egunon, Arratsaldeon, cualquiera de las dos. Vamos a decir a los oyentes que tú eres checo-croata. Tienes igual de sangre checo que croata y algo vasco también, porque llevas mucho tiempo aquí ya.
Sí, correcto. Uh-huh. Ya llevo 9 años aquí en Bilbao, entonces yo realmente ya no sé de dónde soy, uh-huh. Pero sí,
mis bueno, orígenes son estos. Tú nacías en Chequia, donde este deporte pues es uno de los deportes más importantes del país, ¿no? El hockey, como decimos, en línea, incluso el hockey hielo, evidentemente. Dinos, ¿qué es exactamente lo del hockey en línea? Para que la gente se ponga y se entere un poco.
Bien, es bastante sencillo. Realmente es como si fuera el hockey hielo, por eso los deportes son bastante conocidos en República Checa, donde realmente el hockey hielo es el deporte nacional. La diferencia se nota simplemente en los patines, que en línea conlleva ruedas en vez de las cuchillas, uh-huh. y en la superficie donde estamos jugando, que en nuestro caso es un plástico específico preparado bien para el agarre con las ruedas. Y las reglas son bastante parecidas también, realmente varían un poco, hay un juego menos, yo diría, uh-huh. que nuestro deporte es un pelín más técnico. Hockey hielo diría que es un pelín más físico, pero el deporte como tal es bastante parecido. De hecho, mucha gente, pero mucha, como en mi país, tanto aquí en España, convalida estos dos deportes, es decir, juegan estos dos deportes a la vez, porque realmente es lo mismo, solamente se cambia la forma un poquito de patines y reglas del juego como tal, pero aparte de eso son bastante parecidos. Los dos atractivos para ver.
Sí, los dos son muy espectaculares, perdón, y muy dinámicos. Te iba a preguntar por los jugadores si diferenciaban unos de otros, ya me has comentado que uno menos, pero en cuanto a las reglas, ¿se permite en el hockey en línea, por ejemplo, esa dureza que se ve en el hockey hielo a veces, que se ven unos encontronazos muy fuertes?
No es tan fuerte como el hockey hielo. Vale. Al final de todo, nuestros jugadores no llevan las protecciones en el pecho y en la espalda, entonces las cargas así, el cuerpo a cuerpo, son permitidas hasta cierto punto. En hockey hielo podemos ver que la gente, con respeto, revienta uno al otro por la valla. Eso en hockey línea no se ve. Como dije al principio, al final de todo, el hockey línea es mucho más técnico que físico. Entonces realmente luego se ve eso en las cargas también. Pero la velocidad como tal, aparte, digamos, de este choque corporal entre dos jugadores rivales, es igual. Uh-huh. Es bastante igual.
Yo animo a la gente a que vaya al Polideportivo de Zorroza este fin de semana, porque es súper espectacular este deporte y se van a llevar una grata sorpresa viendo, el que no lo conozca, esta disciplina. Coméntanos, hemos dado la presentación esta mañana del Campeonato de España Junior de hockey en línea. Uh-huh. 8 equipos, ¿cómo es la competición?
La competición se divide en dos grupos, grupo A y grupo B. Cada uno de estos grupos, como ya dijiste, que hay 8 equipos, pues cada uno de estos grupos consiste en 4 equipos. Estos equipos se cruzan entre ellos mismos, todos juegan contra todos, y los primeros dos salen directamente a las semifinales, y el tercero y cuarto lo juegan, digamos, también sus semifinales, pero por el quinto puesto. Uh-huh. Nuestro grupo, porque sé que me lo ibas a preguntar,
sí.
En nuestro grupo nosotros enfrentamos a Club Patinaje en Línea de Valladolid, luego CHC Las Rosas y CHC Aranda de Duero. Realmente tenemos en grupo un rival que en la Liga Senior nos quitó el campeonato, porque en Liga Senior, en nuestra Liga Oro, en la Liga Regular hemos acabado subcampeones de la Liga Oro masculina nacional, y el ganador de esta liga sube a la máxima liga nacional, que en este caso fue Aranda. Entonces ahí tenemos un poco de pique y un poco de ganas de devolverles lo que nos pasó durante la temporada, y aparte de ellos tenemos también un rival que en el papel es probablemente el equipo más fuerte de todo el campeonato, que es el conjunto de Valladolid.
Fíjate, tenemos aquí un WhatsApp en Onda Vasca y nos dice una oyente, Carmen de Llodio, que mi sobrino juega en el Metropolitano, en tu club, se llama Unax. Se llama,
ah, mira, pues mira, aquí, Unax.
La tía, pues la tía de Unax nos está escuchando atentamente lo que estás diciendo, Filip, de este
muy
campeonato.
Bien. Pues oye, espero que la tía de Unax venga a animarla. Este
claro que sí. Claro que sí. Ella y más gente, que lleva más gente para que vayan allá al Polideportivo de Zorroza. Filip, una cosita. Esto en este grupo. En otro grupo hay equipos, creo que si no me equivoco, de Castellón, de Madrid, de Barcelona. ¿También es un grupo bastante igualado o hay mucha diferencia?
No, hay más diferencia entre los equipos. Yo diría que en nuestro grupo somos 3 equipos muy fuertes, y en otro grupo hay 2 equipos fuertes y luego 2 equipos bajos. Es que realmente esta mañana me preguntaron en la rueda de prensa, ¿quién es el favorito de este campeonato? Y yo realmente, desde un punto de vista perspectivo, quitando las emociones obviamente de nuestro equipo, puedo decir solamente una cosa. Hay 5 equipos que son muy fuertes y 5 equipos que pueden luchar por ganar este campeonato. Dicho esto, vamos a ver, yo creo que mucha rivalidad, muchas sorpresas y muchos partidos bastante intensos desde el principio hasta el final, porque no hay uno o dos favoritos. Realmente hay 5 equipos que son bastante parecidos y juegan muy buen hockey. Entonces, claro, vamos a ver cómo...
Hay mucha igualdad. Y, bueno, para tu conocimiento, he sido yo el que te ha preguntado quién es el favorito esta mañana en la rueda de prensa, pero tú me has dicho, no me lo preguntes todo con la radio, y no te lo iba a preguntar. O sea que por eso no te iba a decir quién es el favorito, pero bueno. Sí que es verdad que viendo los equipos que participan, Filip, son de Madrid hacia arriba. ¿Qué pasa de Madrid hacia abajo?
Bof, pues eso yo creo que es mejor preguntar las federaciones de patinaje de estas comunidades y un poco los clubes que trabajan ahí. Pero bueno, también hay que decir una cosa, nuestro deporte, yo no quiero decir que es nuevo, porque nuevo como tal no es. Por ejemplo, nuestro club ya lleva 28 años funcionando. Que claro, no son 5 años. Uh-huh. Pero el hockey en línea como tal está pegando boom, especialmente en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, uh-huh, en Castilla y León, donde yo diría que el hockey es lo más potente de toda la España. Luego, obviamente, como hay mucha cultura de hockey tradicional en Cataluña, pues se juega también hockey línea, el hockey nuestro.
Sí, sí.
Y luego en País Vasco, la cosa está creciendo. Pero realmente la cosa crece en, como tú dijiste, desde Madrid para arriba, prácticamente en todas las comunidades. Cada año experimentamos 1, 2, 3 pistas nuevas, pabellones dedicados especialmente para nuestra disciplina deportiva. Entonces, eso es una cosita que se ve desde Madrid para arriba, pero desde abajo ya no tanto. Ahí se construye un pabellón nuevo cada 5 o 10 años. Entonces, yo creo que eso es más pregunta a las federaciones, claro, a ver cómo ellos trabajan con el desarrollo, claro, de este deporte, ¿no?
Fíjate, Filip, me ha llamado la atención en la presentación de esta mañana un detalle, cuando os han preguntado que es un deporte 100% amateur, evidentemente, y os tenéis que pagar la equipación, todo el material, y que por jugador una media de 1.500 euros hay que gastarse para la ropa, para los patines, para las protecciones, etcétera, etcétera, que es una pasta, es mucho dinero.
Sí, a ver, hay que concretarlo, ¿eh? Uno no se compra nuevos patines cada año, ¿vale? Uno rompe muchos palos durante una temporada, pero no renueva toda la equipación. Dijimos 1.000, 1.500 de toda la equipación en conjunto, que realmente se va renovando a lo largo del tiempo. No podemos decir que cada año cada jugador se gasta 1.500, pero sí, es un deporte bastante costoso y cada jugador, desgraciadamente, tiene que pagárselo.
También hemos comentado en la presentación que este club, el Metropolitano Club de Patinaje, tenéis sección masculina y sección femenina, y las féminas también compiten este fin de semana, creo, en un campeonato.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Nuestro equipo sub-20 femenino este fin de semana se desplaza a Tudela de Duero, a la comunidad de Valladolid, a disputar el Campeonato de España sub-20 femenino también. Entonces realmente tenemos los dos equipos juniors, como masculino tanto femenino, luchando este fin de semana.
Siendo objetivo y honesto, Filip, ¿qué nivel tiene el club en chicas y qué nivel tiene en chicos?
Mira, el club como tal en chicos está tocando la puerta de la máxima categoría nacional, ¿vale? Si lo corto y si lo explico brevemente, hace 3 años hicimos una reestructuración del primer equipo. Antes se jugaba aquí mucho con fichajes, con gente extranjera. Hace 3 años lo hemos quitado todo y hemos empezado, entre comillas, desde cero, construyendo el equipo con la cultura vasca. Como dije en la rueda de prensa, yo al final de todo soy el único extranjero, aunque ya llevo 9 años, que participaba de alguna manera en este equipo. Antes era portero. Y como ya dije, el primer año era más que nada una bienvenida a la realidad para los chavales, porque hemos acogido chavales literalmente con 16 años, gente muy joven. Pero el año pasado ya hemos conseguido ser subcampeones, tocar la puerta, y este año lo mismo. Y el equipo femenino está experimentando una dinámica increíble, diría yo desde mi punto de vista, porque hace 5 años teníamos apenas un equipo, ¿vale? Teníamos que pedir a las chicas para que jugasen, para que vayan a las competiciones, para mantener al equipo femenino, pero en los 5 últimos años la cosa iba creciendo tanto que ahora mismo disponemos de 2 equipos femeninos. Y el primer equipo femenino, año pasado, ascendió a la segunda liga nacional, este año se ha mantenido, ha cumplido el objetivo. Entonces, realmente, los 2 equipos tenemos en la segunda liga nacional y el equipo masculino ya está en el proceso de entrar a la primera liga, a la liga máxima.
Estáis ahí llamando a la puerta y este año no ha podido ser, habéis sido subcampeones, a ver si el año que viene pueden ser campeones. Filip, pues esquercasco por tus palabras, que vaya mucha gente al Polideportivo de Zorroza este fin de semana para ver este campeonato de España de hockey en línea en categoría junior y que tengáis toda la suerte del mundo.
Es que el gasco.
Un abrazo.
Espero veros este fin de ahí.
Claro que sí, un abrazo.
Venga.
Hasta luego,
Agur.
Buen día. Pues Filip Daniel Petrik es el director general del Metropolitano Club de Patinaje y es el entrenador del equipo junior que este fin de semana, como decíamos, va a participar en este campeonato de España junior de patinaje en línea. A ver si consiguen estar en la final, a ver si consiguen ese título. Hasta aquí la información deportiva. Les dejamos hablar con los compañeros de la redacción de informativos, con Dani Sánchez. Sigan en la compañía Onda Vasca y para más información tienen la página web ondavasca.com. Agur. Adios, no. When we fight and you're right, so sorry, I'll make it just so difficult. But I'm not just a fuck up, I'm the fuck that you love. We ain't like nobody else, I'm so what? Cause that me and plus the girl, baby, that's us. Baby, that's us. And I know you've been thinking about. Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Este es un mensaje para todos los haters del inglés. Si necesitas hablar inglés, WhatsApp es tu lugar, porque WhatsApp es la academia de inglés líder en España. Aquí lo aprenderás sin darte cuenta, charlando, riendo y hasta cantando. Ya sabes, si quieres pedir un aumento de sueldo, empezar una startup o dar la vuelta al mundo, WhatsApp es the place to be. Más info en whatsapp.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Onda Vasca conecta, conecta.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, Arratsaldeon. El nuevo gobierno vasco está ya en marcha. Han tomado posesión de sus cargos los 15 consejeros ante el Lehendakari Manol Pradales, que les ha pedido que gobiernen para todos, que adopten decisiones con valentía, ambición y autoexigencia.
Os pido que os atreváis, que no tengáis miedo a equivocaros, que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi, lo intentéis. Y quiero que cuando lo hagáis, cuando lo hagamos, pensemos en los ojos de las personas a quienes vamos a dirigir las políticas públicas de este país.
Y en esa línea escuchábamos al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, afirmar que no se pueden pedir milagros, pero sí una actitud de combate, ha dicho. Ha sido durante una rueda de comparecencias breves de los diferentes consejeros que ha servido para realizar una declaración de intenciones, de las que destacamos, por ejemplo, las palabras de Nerea Melgosa, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que ha ratificado el compromiso del PNV en campaña de ampliar las ayudas por hijos hasta los 7 o 10 años, según los casos, y los permisos de paternidad y maternidad hasta las 24 semanas, o en Salud, Alberto Martínez, que se comprometía a que los ciudadanos sean atendidos por su médico en un plazo máximo de 48 horas. Enseguida vamos a ir con todos los detalles. Antes, la predicción del tiempo que tanto nos interesa en días como el de hoy, con Euskalmet, Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Durante la tarde seguirá luciendo el sol y las temperaturas máximas se rondarán los 30 grados en muchas localidades del interior. Con el paso de las horas, el viento irá girando a componente norte y al final de la tarde aumentará la nubosidad. Sobre todo van a ser nubes de evolución, especialmente en el interior, donde por la noche podrían formarse algunos chubascos tormentosos, sobre todo en Álava, sin descartar que localmente sean intensos y vengan acompañados de granizo. Por tanto, tarde veraniega con probabilidad de tormentas al final del día, sobre todo en Álava.
Eskerrik asko, Jaione. Además, el Departamento Vasco de Seguridad nos informa de que continúan los problemas en la AP8 en Amorebieta, sentido Donostia, y dos carriles cortados, 2 kilómetros de retenciones tras el accidente entre 2 vehículos, y también en la A8 se ha producido un accidente entre un camión y un turismo. El camión todavía está en la calzada A8 Abanto Ciérvena, sentido Bilbao. Precaución, aunque parece que no hay retenciones por el momento en ese punto. Son las 2:02 de la tarde. Escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Es la noticia del día en Euskadi. Ya tenemos nuevo gobierno tras el acto de toma de posesión de los 15 consejeros y consejeras que ha tenido lugar hoy en Ajuria Enea. Después del acto de toma de posesión, el Lehendakari Manol Pradales les ha pedido que actúen con rigor y con autoexigencia desde el primer momento, y les ha animado, es lo más destacado de ese discurso, Marce Rodríguez, les ha animado que arriesguen. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani. Sí, eso de arriesgar va, bueno, dentro de la marca de la casa del nuevo Lendakari, porque lo ha repetido varias veces. Es mejor arriesgar y equivocarse que no hacer nada. El Lendakari, por tanto, pedía a sus consejeros en su primera intervención que actúen con rigor para gobernar para todos y todas en una Euskadi que es diversa. Estamos ante un reto complicado, ha reconocido. Os pido que os atreváis, les ha dicho.
Y sobre todo, eskerrik asko por comprometeros con y por Euskadi. Sabemos que será un reto complicado, pero sé que lo afrontamos con ilusión y con la ambición de hacerlo bien, también con humildad y con autoexigencia desde el primer momento. Os pido que os atreváis, que no tengáis miedo a equivocaros, que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi, lo intentéis. Y quiero que cuando lo hagáis, cuando lo hagamos, pensemos en los ojos de las personas a quienes vamos a dirigir las políticas públicas de este país. En todas y en todos, porque es a quien nos debemos. Siempre he creído que es mejor equivocarse por haberlo intentado que arrepentirse por no haber dado el paso. Me gustaría que hagáis vuestro también este mensaje. Sois mujeres y hombres de acreditada competencia política y profesional. Debemos dar ejemplo, actuar con rigor, gobernar para todas y para todos, en una Euskadi plural y diversa.
Y se ha marcado una triple agenda: nuevo bienestar, Euskadi global y Euskadi humanista. También se ha referido Pradales a la necesidad de mejorar el autogobierno y completar definitivamente el estatuto, además de trabajar, ha dicho, de la mano de los partidos para alcanzar un nuevo pacto que consiga ensanchar el consenso de 1979. Estas palabras llegaban tras la toma de posesión de los 15 consejeros y consejeras. Escuchamos a los dos vicelendakaris. El momento, Ibone Bengoetxea y Mikel Torres, también con el lendakari Pradales.
Udan agintea, Euskadiren zerbitzuan eta legearen arabera, zintxo eta leialki erabiliko dudala, itz ematen dut. Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi.
En consideración de los méritos y cualidades que concurren en don Miguel Mikel Torres Lorenzo, vengo a nombrarle vicepresidente segundo del Gobierno y consejero de Economía, Trabajo y Empleo.
Prometo cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumo al servicio de Euskadi.
Bueno, pues este era un momento de ese acto. Hay que decir, Dani, que todos han usado la fórmula de la promesa del cargo.
Y tras el acto de toma de posesión tenía lugar la foto del nuevo gobierno en esas escalinatas de acceso al Palacio de Ajuriania y después las primeras comparecencias ante los medios, breves, pues lo justo para trasladar las líneas fundamentales de sus departamentos. Los dos primeros en comparecer han sido la vicelendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y el vicelendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ha anunciado que esta misma semana va a llamar a los agentes sociales para tener un primer encuentro.
Así es, por un lado Ibone Bengoetxea, que va a ser de hecho la mano derecha de Imanol Pradales en el gobierno, explicaba que uno de sus objetivos va a ser el aumento del uso social del euskera y que también se pueda usar como lengua oficial en Europa.
Para expandir los valores de Euskadi en el mundo. Las manifestaciones culturales, artísticas y deportivas tienen un impacto en el bienestar de las personas, que nos sintamos mejor. Y también tienen un impacto económico en toda la cadena de valor de los sectores de las industrias culturales y creativas. Eta ba euskerari dagokionez, ondare unibertsala erronka bikoitza da. Bata, bere giza erabilerak ba gora egitea, eta bestea, Europan ba hizkuntz ofiziala gisa euskera erabilia ahal izatea.
Y en efecto, el vicelendakari segundo Mikel Torres ha anunciado que esta misma semana quiere llamar a los agentes sociales. El empleo de calidad va a ser una de sus prioridades.
Saben que ha sido algo que he practicado siempre en mi etapa de alcalde en Portugalete. Trabajar y acordar. Acordar y trabajar. Y no veo mayor obstáculo para que eso también sea posible aquí en el ámbito parlamentario. Vamos a intentar dar un salto definitivo en un empleo inclusivo, igualitario, seguro y de calidad. Y sobre todo que satisfaga a todos y cada uno de los ciudadanos.
Por cierto, que también ha dicho que va a pedir una reunión con la vicepresidenta española María Jesús Montero para que los fondos europeos puedan llegar con más rapidez a Euskadi.
Pero es que ha habido muchísimas comparecencias, las de todos los consejeros y la del Lendakari. El resto nos dejan varios titulares. Por un lado, que Imanol Pradales va a convocar de manera inminente a un gran pacto por la salud que involucre a todos los agentes, el compromiso de Bingen Zupiria para tratar de acabar con el conflicto de la Ertzaintza o la certeza de Javier Hurtado de que esta legislatura se va a imponer, Marce, la tasa turística en Euskadi.
Sí, son solo algunos titulares. Alberto Martínez, consejero de Salud, ha anunciado que en breve el Lendakari va a hacer esa convocatoria para un gran pacto por la salud.
El propio Lendakari convocará en los próximos días un gran pacto vasco por el sistema de salud que valore qué tipo de sistema de salud queremos y necesitamos. Un marco en el que se citará a universidades, se citará a colegios profesionales, a sindicatos, a partidos políticos, a expertos, que constituirá un marco de trabajo y de colaboración permanentes.
Y entre los objetivos, un máximo de 48 horas de espera para la atención primaria o 2 meses para intervenciones quirúrgicas. Denis Itxaso, Vivienda, no esperen milagros, ha dicho gráficamente, pero ha dicho también que va a hacer todo lo posible por facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes.
En definitiva, que nadie espere milagros, eso lo quiero dejar claro desde el principio, pero sí una actitud de combate. Una actitud de combate de este gobierno vasco ante una de las emergencias sociales que vivimos, que es el acceso a la vivienda. Miren, yo vengo de Guipúzcoa, ayer los datos del Observatorio de la Vivienda hablan de que en los últimos 7 años el precio del alquiler ha crecido más de un 50%. Eso es insoportable para una sociedad cohesionada. Y por tanto el combate lo debemos de dar en muchos ámbitos, aprovechando todas las herramientas.
Bingen Zupiria Seguridad no ha eludido el tema espinoso del conflicto con los sindicatos de la Ertzaintza, al que va a intentar dar solución.
Constato que en diferentes ámbitos de las administraciones públicas y de los servicios públicos estamos teniendo dificultades para desatascar y soltar algunos de los nudos que tenemos planteados, y a ese fin me comprometo a impulsar el diálogo y la búsqueda del acuerdo para que alcancemos acuerdos que sean razonables y sean sostenibles en el tiempo.
Y Javier Hurtado, que repite en Turismo, esta sí será la legislatura, decía, de la implantación de la tasa turística en Euskadi.
Impulsaremos una nueva ley vasca de turismo que se adapte a las nuevas normativas y realidades. Además, esta es la legislatura en la que sí se dan las circunstancias para la implantación de un impuesto a las estancias turísticas, contemplado en el acuerdo de gobierno y del que ya hemos sentado las bases del debate en el último año. Toca ahora ponerlo en marcha, en coordinación con el resto de instituciones de Euskadi.
Y la consejera de Autogobierno y portavoz, María Ubarrechena, ha dicho que ahora es el momento de ver crecer a Euskadi en autogobierno. Noel Danyu, que va a trabajar para el arraigo del tejido industrial vasco y su crecimiento. O Nerea Melgosa, como comentabas, Dani, que ha anunciado que se van a extender las ayudas a familias con hijos de entre 7 y 10 años y los permisos de maternidad y paternidad a las 24 semanas.
Muchas gracias, Marce, por ese trabajo toda esta mañana desde Ajuria Enea, Eskerrik Asko. Además, aquí en Onda Vasca hemos escuchado a la presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, que pedía dar los 100 días de gracia al nuevo gobierno vasco hasta oír y ver cómo se desarrollan sus medidas para solucionar los problemas que hay que afrontar.
Yo sí pediría que por lo menos esos 100 días hasta oír y ver cómo se van a desarrollar las medidas para afrontar los problemas que son reales y hay que afrontarlos, se les pueda dar a este gobierno. Y vuelvo a decir que a mí me llama mucho la atención que la crispación social en Euskadi sea tan grande, cuando después la valoración sobre servicios públicos y de calidad de vida, etcétera, etcétera, es tan elevada. Y esa no la hacen los partidos, no la hace el gobierno, la hacen los usuarios y las usuarias. Por lo tanto, sigo sin entenderlo.
Pues el mismo día de la toma de posesión de Bingen Zupiria como consejero de Seguridad del gobierno vasco, en unos invernaderos de Hernani, su pueblo, han amanecido con pintadas amenazantes contra él. Unas imágenes que ha difundido en primer lugar el teniente de diputado general de Guipúzcoa, Imanol Lasa, y que ya ha condenado EH Bildu. Es uno de los temas que también queremos tratar con Javier Vizcaíno. ¿Qué tal, Javier? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, es muy simbólico, desde luego, ese nuevo ataque, ¿no?, que se suma al que ya hubo también el pasado fin de semana contra una edil del PNV en Ugao Miravalles. Este dirigido a alguien de Hernani, de toda la vida, efectivamente, a Bingen Zupiria, el mismo día que tomaba posesión como consejero de seguridad del gobierno vasco, ¿no? Se mete en ese avispero y el saludo que recibe es el de esas pintadas donde se habla de tiro en la nuca y donde se le dice que ande con cuidado por ahí, por lo que pudiera pasar. Y luego también una cruz gamada y una estrella de David al lado de las siglas PNV. Bueno, pues esto lo que significa es que hay quien todavía no ha pasado la página, que está en un momento de la historia que debería estar superada, pero que si somos también realistas, pues comprendemos perfectamente que ya no la van a pasar, que se van a quedar ahí permanentemente, y lo peor es que en alguno de estos casos los autores de este tipo de acciones son jóvenes y seguramente ni recuerdan qué es lo que ocurrió aquí hasta el momento en el que ETA anunció que dejaba de matar.
Y sobre la que es la noticia del día, la formación del gobierno puramente dicha, ¿crees que, como nos decía Itxaso Atutxa, en Onda Vasca va a tener esos 100 días de gracia, que se puede trabajar con tranquilidad en este clima de crispación política que vivimos prácticamente diario?
Pues yo creo que no va a tener ni medio día de gracia. Y eso que, bueno, a ver, tenemos que seguir el compromiso que adquirió Pello Chandiano. Sí que dijo que le iba a conceder esos 100 días, él de cortesía, es lo que dijo. Pero yo me temo que va a ser imposible. Y hay otras formaciones, como el Partido Popular, que ya anunció el mismo día después de la investidura aquí en Onda Vasca, que no le iba a dar ni un minuto de gracia. Y me temo que el resto de la oposición o de las oposiciones, porque yo suelo hablar de la oposición parlamentaria, pero también de la oposición de la pancarta, me parece que no van a dar esos días de gracia, que en cuanto se conozca la primera medida, pues van a ir